Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Hermosa familia en la fe, una vez más, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina, tratando de traer ante todos ustedes de nuevo la lección de escuela sabática, la lección número 9, Jesús, el sacrificio perfecto, es el título de esta lección. Esperamos que sea de bendición y esperamos que nuestra participación, mis hermanos, le acerque a usted un poquito más al trono de la gracia de Dios y que recibamos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Ese es nuestro objetivo. Esperamos lograrlo para que podamos encontrarnos con Cristo Jesús, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, y poder tener la vida eterna. Por supuesto, antes de entrar a la lección, quiero agradecerle a todos ustedes porque están constantemente en comunicación con nosotros a través de YouTube, sus mensajitos, ahí los estamos mirando y analizando constantemente, por Facebook, por WhatsApp también nos han enviado algunos mensajes. Gracias porque solicitan los materiales que hemos puesto por allí a disposición. De hecho, tenemos un material preciosísimo que muy, muy pronto lo vamos a tener disponible para ustedes. Ahí manténgase ahí alerta y atento, atenta, porque tenemos un material que sin duda alguna va a revolucionar al mundo, esperamos en el Señor. Y recuerde que todavía, mis hermanos, todavía tenemos Biblias y tenemos también el Camino a Cristo para regalar. Si usted vive en Estados Unidos o en México y necesita Biblias, necesita el Camino a Cristo, llámenos. Tal vez lo único que tenga que pagar sería el costo de envío. O el flete, como le dicen en algunos lugares, ¿no? Los tengo disponibles ahora en Estados Unidos y en México. Se lo hace un poco más difícil mandarlo a otros países, mis hermanos. Pero recuerde, estamos aquí para servirles. Si usted necesita, háblenos y con mucho gusto le hacemos llegar a usted las Biblias. Que de paso, esta Biblia es la versión 2000, una versión muy buena, por cierto. Y tiene en la parte final la fe de Jesús, para que usted solamente la regale a una persona que quiera que se encuentre con Cristo Jesús. Y atrás tiene los estudios de la fe de Jesús. Así es que ya ahí la persona tiene automáticamente un hermoso estudio bíblico con el cual puede encontrarse con Cristo. Mis hermanos, vamos a entrar pues de lleno a la lección. Jesús, el sacrificio perfecto, la lección número 9. Y el texto para memorizar se encuentra en Hebreos a 10:14. Vamos a darle lectura, pero por supuesto, primero vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Acompáñame a orar si le es posible. Padre bendito, de nuevo estamos aquí ante tu presencia, esperando que nos ayudes a entender el mensaje que se encontrará en esta lección, un mensaje que pueda activar nuestro corazón, nuestra fe, nuestra humildad, Señor, para vida eterna. Ayúdanos pues a entenderlo, Señor. Y también te agradecemos infinitamente porque has respondido y has contestado muchas de las oraciones que hemos traído ante ti, las peticiones. Y también, Señor, qué hermoso ver que muchas peticiones se han convertido en agradecimientos. Bendice cada una de las personas, Señor, que están conectados con fe y esperanza, directa o indirectamente. Y, Señor, somos tu remanente. Somos tus hijos. Por favor, ayúdanos a mantenernos firmes y fieles. Esto, Señor, lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Recuerda que la semana pasada hablábamos sobre la santificación y la perfección del ser humano, que muchas personas están pensando hoy por hoy que no se puede ser perfecto. Bueno, mis hermanos, recuerde que no es mi perfección, es la perfección de Cristo Jesús. Pero, por supuesto, yo tengo que mostrar esa fidelidad a la ley de Dios. ¿Sabe? Si la ley de Dios, porque de hecho la persona dice, es que es imposible guardar la ley de Dios. Es imposible. Entonces, si es imposible guardar la ley de Dios, es imposible dejar de pecar. Bueno, mi hermano y mi hermana, no hemos entendido lo que es el pecado, ¿sabe? Necesitamos hacer una exégesis y una autopsia del pecado para poder entender lo que es el pecado. El pecado está lejos de Dios nada más. Y la ley de Dios, lo que es el matar, robar, mentir y todo lo demás, eso es consecuencia de estar lejos de Dios. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, con una sola ofrenda, Jesús pagó el precio y para siempre, ¿verdad? Y se hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? que han sido perfeccionados en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque somos obedientes a Cristo Jesús. Entonces la perfección de Jesús se acredita a nosotros. No porque ustedes seamos perfectos, pero porque somos obedientes. Y al ser obedientes, automáticamente esa perfección de Jesús se acredita a nosotros. Ahora, sí, nosotros también podemos llegar a ser perfectos y santificados. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio y Jesús nos garantiza que si usted es fiel hijo suyo y un fiel hijo de Dios y se mantiene firme en la palabra, firme en obediencia, firme guardando los mandamientos de Jehová en nuestros corazones, dice Cristo Jesús y dice la palabra del Señor, porque una sola ofrenda, el sacrificio de Cristo Jesús, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, esto va un poquito en contra de la idea de muchas personas que dicen que uno no puede encontrar o ser perfecto. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que podemos ser perfectos. Podemos ser perfectos. Claro que podemos ser perfectos. Y además necesitamos ser perfectos. En un momento dado tendremos que, como seres humanos, como pueblo de Dios, llegar a una perfección. Y mencionábamos la semana pasada, recuerda, que la perfección o la santificación, mis hermanos, es un proceso, no es algo que se logra de la noche a la mañana. La justificación, sí. Usted pide perdón por sus pecados hoy, usted es justificado ante el Padre Celestial y usted entra al cielo. Usted pide perdón hoy de todo corazón. Usted está perfecto y santificado, listo para entrar al cielo. Pero si, como seguimos aquí en este mundo luchando y con las tentaciones y con el pecado y con esto y todo lo demás, nuestra santificación y perfección tiene que ir paulatinamente creciendo. Y decíamos que la perfección de una persona de un año de bautizada en la iglesia no debería ser la misma de una persona de 10 años. Qué triste que una persona que tenga 10 años en la iglesia sea menos perfecta o menos santa, menos santificada, que la persona que tenga un año, ¿no? ¿Qué pudiera pasar? Porque eso es una decisión personal y es una relación diaria con Cristo Jesús. Ser perfectos, mis hermanos, ser santificados y ser obedientes, ser verdaderos hijos de Dios, es un estilo de vida. No es algo que usted y yo podemos hacer nada más porque, bueno, hoy voy a ser perfecto, mañana no. No, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que usted y yo debemos de acoplar diariamente, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a la parte del domingo. En la parte del domingo dice así, el título para ese día dice, ¿por qué se necesitaban sacrificios? Bueno, dice, compara Génesis 15 del 6 al 21 con Jeremías 34 del 8 al 22. ¿Qué enseñan estos pasajes sobre el pacto? Bueno, y de nuevo, mis hermanos, son bastantes textos bíblicos. Para no perder mucho tiempo aquí, les pido que ustedes lo lean en su hogar, ¿no? Pero vamos a dar aquí nada más por encimita rapidito. Y si creyó a Jehová y le fue contado por justicia, hablando de Abraham, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Vemos aquí la promesa de Jehová llegando ante, siendo dada a Abraham, mis hermanos. ¿Por qué se ocupaban los sacrificios? De nuevo, recuerde, somos pecadores. Y cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol puedes comer menos de este, porque el día que comas de este, el árbol que Dios eligió, ciertamente morirás. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Somos pecadores. Tiene que haber muerte para remisión de nuestros pecados. Por eso es que se traían corderos para el sacrificio, para perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. O sea, tiene que haber derramamiento de sangre. Porque recuerde, la sangre es la vida. Por eso en la Biblia tenemos prohibido comer sangre. No importa si usted come carne roja o lo que sea, que está en este caso no prohibido por la palabra de Dios. Si usted come carne roja, asegúrese que no coma sangre, que no vaya a comer la sangre, porque la sangre es la vida y está prohibido comer esa sangre, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vamos mirando aquí entre todo esto, y luego entramos en Jeremías también. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo de Jerusalén para promulgar la libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, a hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre a cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. De nuevo, el pueblo de Dios siempre, por lo regular, tenemos esa tendencia como seres humanos de apartarnos del camino de Jehová. Aunque hoy aceptamos y vemos que Dios nos está diciendo: sé fiel en esto, así, 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 así. De hecho, en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice Cristo Jesús. Necesitamos ser fieles hasta morir, hasta que muramos por tiempo, por edad, por una enfermedad, por lo que sea, pero fieles en el Señor, o que seamos mártires. Fiel hasta la muerte. Y Jesús nos dará la corona de la vida. Pero el pueblo se arrepiente, el pueblo de repente falla y el pueblo no escucha la voz de Dios. Entonces el pueblo se aparta de lo que había prometido a Jehová y profana el nombre de Jehová. Y entonces vuelve al pecado, vuelve a donde estaba anteriormente. Entonces, mis hermanos, La pregunta que aparece aquí dice: ¿qué enseñan estos pasajes sobre el pacto? Al desobedecer a Dios, se invalidaba la promesa, pues Él pide fidelidad. El pueblo no era fiel y era llevado en cautiverio, ¿no? Si el pueblo no era fiel, era llevado en cautiverio, ¿ok? Ahora, al pie de la página y el domingo, dice: ¿por qué la ley es fundamental en el mensaje evangélico? Muy bien. Es la norma de conducta que limpia nuestro carácter. Si adoramos a Dios de todo corazón, tendremos un carácter limpio, mis hermanos. Interesante que si usted y yo abrazamos los mandamientos de Jehová, los preceptos, las doctrinas que Jehová nos ha dejado, que nos ha dado, se dará cuenta cómo nuestro carácter va a cambiar. Y déjeme le digo por qué. Porque si usted, guiado o guiada por el Espíritu Santo, va a abrazar la ley de Dios, usted será un hijo, una hija obediente a Jehová. Y un hijo o una hija obediente a Jehová siempre va a amar a sus semejantes. ¿Cómo lo va a tratar? Con amor, porque está dentro de los caminos de Jehová. Entonces, bella familia, ¿qué estamos esperando para abrazar la ley de Dios y ser fieles hijos de Dios? Allí nos daremos cuenta, ¿sí? El carácter, nuestro carácter mismo será que de paso es nuestro peor enemigo. Será dominado por la fidelidad a Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente. Entramos en la parte de lunes. Dice: diversos tipos de sacrificios. Es el título para este día. Lee Efesios 3, 14 al 19. ¿Cuál fue el pedido de oración de Pablo en favor de los creyentes? Muy bien, vamos a leer aquí. Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. Y ahora el 17, que es la respuesta para esta pregunta, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué cosa? En amor, dice la palabra de Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? Pues, en amor, seáis plenamente capaces, ¿en qué? En amor, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios puede entrar a nosotros a través del Espíritu Santo, mis hermanos, y la plenitud de Dios es santificación, es perfección. Eso, hermanos, lo recalcaré las veces que sea necesario, porque, vuelvo a repetir, se ha tomado la idea de que no podemos llegar hasta ese nivel, ¿sí? Recuerde, en Jesús sí podemos, porque somos hijos de Jehová, somos hijos de Dios. Entonces, tenemos esa hermosísima ventaja. De nuevo la pregunta, ¿cuál fue el pedido de oración de Pablo en favor de los creyentes? Que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones y podamos entender y vivir en el amor de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jehová. Mis hermanos, entramos a la parte del martes. Dice allí el título para este día, el sacrificio perfecto de Jesús. Lee Hebreos 7, 27 y 10, 10. Esa es la lectura bíblica, vamos a leerla y luego leemos la pregunta. Dice Hebreos 7, 27, que no tienes necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, hablando de Cristo Jesús. Jesús no tiene necesidad de ofrecer ningún sacrificio, hermosa familia, porque Jesús fue el sacrificio. Él se ofreció solamente una vez, y con una vez que Él se ofreció, una vez que Él murió en la cruz, fue más que suficiente para siempre poder perdonar los pecados de toda la raza humana que le busque de todo corazón. Por eso, cada fin de semana que se utiliza, por ejemplo, en nuestros amigos católicos, que cada fin de semana, según ellos, en la hostia, ese es Jesús. No representa a Jesús, ese es Jesús. Entonces, si la hostia es Jesús, la hostia es Dios. Entonces, ahora hay que comérselo. Hay que comerse a Jesús. Porque Jesús dijo, es el pan que representa mi cuerpo. Ah, pero ese representa, mis hermanos. Hay muchas cosas que necesitamos mirar, el contexto y mirar y tratar de identificar lo que la palabra de Dios verdaderamente estaba diciendo. ¿Sí? Entonces, una vez para siempre Jesús se ofreció en sacrificio, murió una sola vez para poder salvar a todo el mundo y todo aquel que le busque, obviamente. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Alabado sea el nombre de Jehová. Una vez más, somos santificados. En esa voluntad somos perfeccionados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Sí? Por eso es que en Jesús encontramos la perfección, la santificación. Entonces, la pregunta que aparece aquí que hay que contestar, dice, ¿cómo se describe el sacrificio de Jesús en estos pasajes? Sacrificio eterno. Solamente fue necesario morir una vez por los pecadores para que tengamos eterna redención. Pero, por supuesto, es aquel que acepta el sacrificio y que se acerca a Jesús con un corazón contrito, con un corazón dispuesto a obedecer a Cristo Jesús. ¿Obedecer en qué? En todo. ¿Y qué es todo? Pues todo. Todo. Al pie de la página y el martes dice, la cruz es la base de todos los beneficios que Dios nos concede. Ofrece purificación del pecado, santificación para servir y alimento para crecer. La pregunta que aparece aquí dice, ¿cuál es la mejor forma de experimentar más de lo que recibimos en Jesús? Muy bien. Ahora, note algo interesante aquí. La cruz es la base de todos los beneficios. ¿Ok? Bueno, la cruz es la base de todos los beneficios que Dios nos concede. ¿Sabe? Perdone, pero no estoy de acuerdo con esta forma de expresión. La cruz es la base de todos los beneficios que Dios nos concede. La cruz es la base de todos los beneficios. La cruz. ¿Sabe? La cruz no tiene poder. La cruz fue el instrumento donde Jesús colgó y Jesús fue avergonzado, vituperado y muerto. ¿Cómo que en la cruz tenemos los beneficios? En la cruz no tenemos beneficios. Ah, la ciencia de la cruz. Bueno, podríamos ahí medio a canalizarlo por esa parte, en la ciencia de la cruz. Pero, ¿sabe? Tratando de ver esta frase aquí, yo lo escribí de la siguiente manera. El sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? El sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre redentora es la que nos ofrece purificación y santificación. Esta frase aquí, yo la he puesto acá de la forma como yo creo, forma muy personal, que debería de decir. ¿Sí? ¿Y por qué, hermanos? Si pensamos que en la cruz es la base de todos los beneficios que Dios nos concede, ¿Sabe? Mire, note que dice, Dios ofrece purificación del pecado, y ya no habla más de Jesús. O sea que en la cruz es la que nos ofrece los beneficios, mis hermanos. No Cristo Jesús. No. Perdóneme, pero no. La cruz no ofrece ningún tipo de salvación, ni ningún beneficio de nada. La cruz no. La sangre redentora de Jesús sí. Por eso, mis hermanos, algo que no me gusta aquí, otra cosa que no me gusta es que cruz está en mayúscula. Y cruz, si está en mayúscula, significa Dios. Porque todo lo que es el nombre de Dios se escribe con mayúscula. Por ejemplo, creador, mayúscula. Y si pone todo en mayúscula, mucho mejor todavía. ¿Ok? Algunas personas piensan que se falta el respeto a Dios cuando escribimos solamente en mayúscula la primera letra. No, pero ya al poner la primera letra nos vamos dando cuenta de que estamos hablando de un personaje. Salvador. Si hablamos de Dios, de Jesús, Salvador va con mayúscula o todas en mayúsculas. ¿Ok? Redentor, la R, mayúscula. Por supuesto, Jesús, Cristo, todo en mayúscula. Todo en mayúscula si quiere poner todo en mayúscula o la primera letra. Igual, no creo que se falte el respeto a Dios de esa manera, no por la gramática solamente. Ahora, si usted pone cruz en mayúscula, está diciendo que la cruz es un Dios. Que la cruz es Dios, que la cruz es donde radica el poder para la salvación. No, mis hermanos. Tal vez usted puede decir, bueno, ya la está inventando de más, ya está por otro lado. Tal vez, mis hermanos. Pero note nada más, por favor, en la cruz. ¿Qué poder hay en la cruz? Ah, sí, también vamos a hablar, Pablo habla sobre la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es esa cruz? De hecho, lo vamos a mirar en la lección también, porque ya es parte de la lección. ¿Qué es tomar la cruz y seguir a Cristo Jesús? ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es el sacrificio que tenemos que hacer para estar bien con Jesús? Para acercarnos a Jesús. Fidelidad, mis hermanos. Y llevarnos bien entre unos y los otros. Esa es lo que Jesús dice al tomar tu cruz. Y al negarte a ti mismo. Négate a ti mismo. Sé fiel al Señor en su santa palabra. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer lo que no queremos hacer. Vamos a hacer lo que la palabra de Dios nos indica que hagamos. Por eso nos negamos a nosotros mismos y cargamos nuestra cruz. ¿Por qué nuestra cruz? Porque como seres humanos, estamos, diría Pablo, con la lucha de la carne, del pecado. Entonces, eso es de cierta forma un sacrificio. Y también el hecho de estar luchando contra el pecado de esa forma. Por eso, niéguese a sí mismo y sígame, dice Cristo Jesús. ¿Sí? Lo vamos a mirar más adelantito. Creo que, no sé si viene esta lección o en la que sigue, pero ahí está, mis hermanos. Entonces, la pregunta que aparece aquí, ¿cuál es la mejor forma de experimentar más de lo que recibimos en Jesús? Fidelidad completa y vivir el amor de Cristo, mis hermanos. En Cristo Jesús, no en la cruz. No en la cruz, ¿ok? La sangre redentora es la única que tiene ese poder dado por Dios. Recuerde que Dios envió a Jesús para rescatar al mundo. Dios no envió la cruz para rescatar al mundo. ¿Ok? Bueno, creo que está claro el punto, ¿verdad que sí? Espero que sí. Bueno, vamos adelante. Miércoles, la cruz y el costo del perdón. Ahí vamos otra vez con la cruz. Lee Hebreos 9, 22 al 28. Bien, vamos a leerlo y luego leemos la lectura, la pregunta, perdón, que aparece aquí. Dice la palabra del Señor así en Hebreos 9, 22 en adelante. Y casi todo es purificado según la ley. Casi todo es purificado según la ley. Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, si no hay derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados, en otras palabras. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. El sacrificio de Jesús purifica en el cielo, ¿verdad? 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿A qué entró Cristo Jesús allá? A presentarse ante Dios por nosotros. Qué importante y qué interesante esa parte. 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, otra vez en mayúsculas, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¡Qué cosa tan interesante! 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto, el juicio. Ahora, no muere y inmediatamente va al cielo o comienza a gozar de la vida eterna. No. Se muere y empieza el juicio. Hay muerte de la persona, entonces allí se abren los libros para que sea revisado su caso. Y allí está el juicio de Dios ante la hueste celestial. ¿Sí? El versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo Jesús vino con la naturaleza pecaminosa, murió por los pecadores. Para poder salvarlos, se tuvo que hacer uno de nosotros, mis hermanos. Para poder salvarnos, Él tuvo que hacerse nuestra familia, igual que nosotros. Entonces, vence el pecado, en el terreno del pecado, se va al cielo, y ahora Jesús, al vencer el pecado, al vencer la muerte eterna, ahora puede regresar y dice, yo vengo porque ahora yo he vencido a Satanás, he vencido a la muerte, y ahora vengo a llevar a todos aquellos que fueron fieles hijos míos, que me han servido, que me han aceptado, y a gozar de ese triunfo, esa victoria que yo he tenido contra Satanás y contra la muerte de esa manera. ¿Sí? Entonces la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué dice este pasaje sobre la obra de Cristo en el santuario celestial? Muy bien, Cristo fue el sacrificio elegido por Dios para salvar al mundo. Así, cumpliendo el plan de salvación en el santuario. ¡Qué hermoso! ¡Wow! Muy lindo, mis hermanos. Ahora entramos a la parte del miércoles todavía, ahí al pie de la página. Dice, piensa en lo que experimentarías si tuvieras que afrontar el justo castigo por tus pecados. Esa verdad, ¿en qué medida debería ayudarte a comprender lo que Cristo ha hecho por ti? Bueno, la justicia por mis pecados, mis hermanos, sería la muerte. Lo justo por mis pecados, por mis faltas, es que yo tendría que morir. Eso es lo que vendría a ser. Sin embargo, bella familia, sin embargo, les digo esto. Jesús pagó el precio por mí. Jesús murió por mí. Lo que yo tenía que sufrir, Jesús lo sufrió. Esa muerte eterna a la que me lleva el pecado, Jesús ya la padeció. Y Jesús la venció. Y ahora Él me ofrece la vida por su poder, en su sangre redentora, para que yo no tenga que pasar por allí. Lo único que tengo que hacer es aceptar ese hermoso regalo, ¿sí? Mis hermanos, la respuesta para esta pregunta aquí del miércoles al pie de la página, la respuesta, de un servidor, todos por ser pecadores debemos morir, pero Cristo tomó nuestro lugar, salvándonos así de la muerte eterna y cumpliendo su promesa de dar vida eterna a todo el que le busca, por supuesto, de todo corazón. Entramos ahora sí, mis hermanos, a el jueves de esta manera. Dice, el juicio y el carácter de Dios. Leí Romanos 3, 21 al 26. Y 1, 16, 17. Y también Romanos 5, 8. La redención en la cruz para perdón de nuestros pecados. ¿Qué revela acerca de Dios? Bien, leemos la palabra del Señor, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Justificada por la ley. Y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Note, la justificación es gratuita y Jesús nos la otorga. La justificación, santificación, todo esto es parte de lo mismo, ¿sí? Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, hablando de Cristo Jesús, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Y luego vamos ahora en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, ahora vemos aquí en Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Note algo bien importante, lo que dice aquí la palabra del Señor. Nosotros éramos pecadores y Jesús nos dijo, bueno, cuando me sean fieles, cuando dejen de pecar, entonces voy a morir por ellos. No, Jesús vino y aunque éramos pecadores y aunque estábamos hundidos en el pecado, Él murió por nosotros. Eso no quiere decir que todo el mundo se va a salvar de paso, como algunas personas están pensando hoy por hoy. No, que no importa lo que tú hagas, Jesús murió por ti y te vas a salvar. No, 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 no. Jesús murió por todos los pecadores. Pero ahora, el pecador que se arrepiente y acepta su muerte en la cruz, ese tendrá la victoria y tendrá la vida eterna. De esa forma es más fácil de entenderlo, ¿sí? De nuevo la pregunta aquí dice, la redención en la cruz para perdón de nuestros pecados, ¿qué revela acerca de Dios? Dios muestra y da su amor y perdón a todo ser humano. Cristo murió para que todos nos salvemos, dándonos así el regalo de la vida eterna. Pero no todos aceptamos ese regalo. Cuando somos fieles, damos testimonio de haber aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, la persona que es fiel a la palabra, fiel a la ley de Dios, fiel a las doctrinas, fiel a los preceptos, fiel a la santa palabra de Dios, esa persona que es fiel está reflejando en su carácter y está diciendo con su acción que él es una persona que verdaderamente ha aceptado el sacrificio de Cristo Jesús y que ahora va a la vida eterna, ¿sí? Al pie de la página y el jueves dice dice la pregunta que aparece allí. ¿Por qué la cruz y el ministerio de Jesús en nuestro favor sugieren que debemos esperar el juicio con confianza, pero con humildad y arrepentimiento? Bien, después de un servidor, el juicio demanda muerte a todo pecador. Cristo pagó el precio y por esa razón hoy vivimos confiados en la promesa redentora que obtenemos al ser llamados hijos de Dios y humildemente y arrepentimiento que sale del corazón. No solo esperamos el juicio, pero también sus promesas de vida eterna. El juicio es inminente. El juicio es inevitable. Viene el juicio y todos seremos juzgados. El resultado de las consecuencias de ese juicio y bien lo que revele ese juicio, mis hermanos, ¿qué es lo que está escrito en el libro de tu vida, en el libro de tus obras? En ese libro está escrito que tú en un momento aceptaste a Cristo Jesús. Si fue así, tu nombre también fue escrito en el libro de la vida. Entonces, el juicio en contra tuya va a revelar que tú eres justo porque al tú aceptar a Cristo Jesús, la muerte de Jesús se acredita. Pero si en los libros no se encuentra que tu corazón fue contrito y que verdaderamente aceptaste el sacrificio de Cristo Jesús, entonces el juicio va a revelar una sentencia de muerte en contra tuya. Pero todos seremos juzgados. Cada persona que ha venido a este mundo será juzgada. Y todos tendremos que dar cuenta de nuestras acciones, de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo, incluso de nuestros pensamientos. Porque hay pensamientos pecaminosos también que nos llevan al mal. Entonces, Jesús, todo eso lo traerá a juicio, lo traerá a colación en el momento del juicio. Repito otra vez, si usted ha aceptado a Cristo Jesús, el juicio va a revelar a una persona santificada, una persona justa, no por usted, sino por la sangre de Cristo Jesús. Y de esa forma, usted puede estar ahora confiado o confiada de que, ¿sabe? No le tenga miedo al juicio, porque la sangre de Jesús ya me cubre a mí y me ha limpiado de mi maldad, de mi pecado. La sangre redentora de Cristo Jesús. Entonces, no debemos en ningún momento tener miedo, nunca tenga miedo al juicio. Sea el juicio investigador o al juicio celestial, no importa. No le tenga miedo si usted está bien con Cristo Jesús. No tenga miedo a morir tampoco. Si usted está bien con Cristo Jesús, ¿cuál es el problema? Lo contrario. Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque si yo muero ahora en Cristo Jesús, ya no tengo que preocuparme por perderme, por pecar y alejarme del camino de Dios. Si morí en Cristo Jesús, mis hermanos, cuando Jesús venga en gloria y majestad, ahí resucitaré yo en la primera resurrección y voy a mirar a Cristo Jesús venir en gloria y majestad. Y junto con los vivos transformados, iremos a recibir a Jesús en las nubes, ¿verdad? Qué hermosa promesa, mis hermanos. Eso es, de pronto, lo que podemos ir viendo y analizando. Ahora sí, en el viernes, creo que hay tres preguntas en esta lección. Dice, los seres humanos siempre han tenido la tendencia a ofrecer diferentes tipos de sacrificios a Dios a cambio del perdón o la salvación. Es la pregunta número uno, de paso. Algunos le ofrecen actos heroicos de penitencia, viajes largos y demás. Otros le ofrecen una vida de servicio o actos de privación. ¿Cómo deben considerarse estos actos a la luz del sacrificio de Jesús y la afirmación de las Escrituras de que la cruz ha puesto a fin a todos a los sacrificios? Según vemos en Daniel 9:27 y Hebreos 10:18. Lo vamos a leer aquí, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. O sea, ya no hay necesidad de traer sacrificios para salvación. Antes el sacrificio del cordero era para salvación, porque era por el perdón de los pecados, ¿sí? Entonces ahora ya no es necesario traer eso, mis hermanos, ¿ok? Ahora, Hebreos 10:18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si ya hemos sido redimidos, no tenemos que traer sacrificios, en otras palabras, ¿sí? Entonces la respuesta para esta pregunta que aparece aquí, dice, nada de lo que nosotros hagamos puede ayudarnos a tener la vida eterna. No hay nada que tú puedas hacer, ningún sacrificio, ninguna penitencia. No hay nada que te pueda ayudar para poder tener la vida eterna. O el favor de Dios, ¿sí? Todo es un regalo de Dios. Ahora, con esto no quiero decir que no debemos ser fieles hijos de Dios. Busca estar constantemente en comunión con Dios, en oración y en estudio de su Santa Palabra. Y la guía del Espíritu Santo te llevará por el camino que tienes que transcurrir para estar siempre en los caminos perfectos de Dios y poder llegar al cielo de esa manera, ¿ok? Bien, entonces, a la pregunta número 2. Dice, al mismo tiempo, ¿cuál es el papel del sacrificio en la vida del creyente? ¿Qué quiso decir Jesús cuando enseñó que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo? Lo que les mencioné hace ratito, ¿verdad? Entonces vamos a leer, dice Mateo 16:24. De hecho, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ok? Ese es Mateo 16:24. Dice, y sigue diciendo aquí la pregunta, o el apóstol Pablo, cuando dijo que deberíamos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en Romanos 12:1. Dice, ¿cuál es la relación entre las instrucciones de Jesús a las de Pablo? Según estamos mirando aquí en Mateo 16:24 y Romanos 12:1 y Hebreos 3:15-16. Vamos a leer Hebreos 3:15-16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que se agrada a Dios hoy por hoy? Que nos llevemos bien entre nosotros, que nos amemos unos a los otros, que seamos serviciales entre nosotros mismos, mis hermanos. Que juntos podamos encontrarnos con Dios. Y que como familia en la fe, nos abracemos unos a los otros, mis hermanos. Que nos amemos unos a los otros. Qué hermoso es cuando a alguien te ofrece su amor indiscutible en Cristo Jesús. Qué hermoso es que nos podamos amar, ¿verdad? Y que, ¿sabe? Que por ambas partes, tanto por la parte mía como por el otro lado, que podamos sentir ese cariño y ese amor a la distancia, ¿sabe? Hay muchas personas que yo no conozco en persona, que me encantaría conocerlas de paso en persona. Por ejemplo, la hermanita Dilcia allá en Canadá, la hermanita Silvita Rodríguez y su hermanita Rosy también. Y sus respectivos esposos, por supuesto. Me encantaría conocerlos en persona. Pero no los conozco. Pero, ¿sabe? Siento que les amo mucho en el Señor. Estamos trabajando juntos, unidos, en un ministerio que lleva las nuevas de salvación a todo el mundo. Alabado sea el nombre de Jehová. Otra persona que me encantaría conocer también es a mi hermanita Luz Aide Pulido. A través de la radio de Fe y Esperanza, todos ellos, estamos trabajando como locutores. ¡Qué hermoso! Algún día las conoceré. Si no los conozco en esta tierra, sin duda alguna los conoceré en el cielo, a cada uno de ellos, junto con sus respectivas parejitas, por supuesto, ¿verdad? Mis hermanos, hay tantas personas que quisiera conocer en persona. Algunos ya las conozco en persona y me gozo en el Señor. Y glorifico el nombre de Jehová porque me ha permitido conocer a mi hermanita, por ejemplo, mi hermanita Rocío o la tía Chío que le llamamos, ¿no? No estaba seguro si decirle tía Chío o mi hermanita Rocío Hernández. mi hermanita Cándida Gutiérrez allá en Nicaragua también. Qué hermoso es conocerle. Mi hermanita Fabi, por supuesto. Mi hermanita Carlota también. Mis hermanos, personas que hemos conocido en persona y que amamos, por supuesto, en Cristo Jesús. Al igual que a mi hermanita Judith, allá en Juan del Río, San Juan del Río, Querétaro. Mi hermanita Silvita Cornejo, a su esposito Héctor también. Ahí sí conozco a su esposito del hermano de la hermanita Silvita. También conozco el esposito de la hermanita Fabi. Qué hermoso poder conocer esas hermosas familias y amarnos en Cristo Jesús. Esto es el sacrificio que Dios espera ahora de nosotros. ¿Y por qué sacrificio? ¿Acaso es un sacrificio yo amar a estas personas o que me amen a mí? ¿Sabe qué? No. Lo que pasa es que son las acciones que hoy estamos haciendo. Y tal vez la Biblia le llame sacrificio, mis hermanos, porque estamos luchando en contra de la carne. Porque, hermanos, ¿usted cree que, vamos a ponerle por ejemplo, así decirlo, ¿no? Yo estoy mejor trabajando para el Señor diariamente y aconsejando a tantas personas, ayudando a tanta gente con preguntas teológicas y etcétera, etcétera, a mejor vivir en el mundo? No, mis hermanos. ¿Sabe? Mi sacrificio es negar a la carne, negar pasar tiempo viendo televisión, viendo películas o mirando novelas que no tienen ningún sentido de pronto y que nos llevan al pecado, en realidad nos alejan de Dios. ¿Sabe? Eso es pérdida de tiempo. Yo, si le quiere llamar, hagamos el sacrificio de eso y vivamos el amor de Jesús, amándonos unos a los otros nada más. Y allí tendremos esta respuesta, ¿sí? La respuesta de un servidor a esta pregunta que aparece aquí, la pregunta número 2, la respuesta que hemos puesto aquí dice, a lo que se refiere como sacrificios en nuestra vida diaria es una vida en santidad, apartada del pecado, amándonos unos a otros y sirviéndonos como hermanos en la fe. Y por eso, en el Ministerio de Fe y Esperanza, mis hermanos, hermoso saber que tenemos tantas personas trabajando ahí con nosotros y juntos, unidos, como esa hermosísima familia que somos. Y glorificamos a Dios por eso, ¿sabe? Solamente dos preguntas traía aquí esta lección, mis hermanos. La lección número 9. ¿Sabe? Sin duda alguna, mis hermanos, necesitamos de pronto pedir la ayuda de Dios para poder lograr el objetivo de poder ser fieles hijos suyos. Es verdad que de pronto, humanamente no podremos. Pero con la ayuda de Jesús, sí podemos. Y por eso es que en Jesús somos perfectos, somos santos y somos fieles hijos de Dios. Recuerde que hay una parte fuerte que uno debe de hacer. Es aceptar a Jesús como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Una vez que le aceptamos de todo corazón, entonces viene el Espíritu Santo y nos ayuda a perfeccionarnos y a santificarnos diariamente. Justificados inmediatamente cuando pedimos perdón. Vamos creciendo paulatinamente, en santidad, en perfección, conforme vamos avanzando y conforme el Espíritu Santo nos va llevando y conforme vamos orando y estudiando la santa palabra del Señor. Bella familia, Dios les bendiga. Sin duda alguna, Jesús viene pronto. Y por eso es que todos en Fe y Esperanza, tanto en la radio Fe y Esperanza como en el Ministerio de Fe y Esperanza, estamos buscando siempre, llevar la nueva salvación a todo el mundo. Por eso, nuestro slogan es preparando a la familia que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, mis hermanos, nuestro deseo de siempre es que tu familia pueda encontrarse con Cristo Jesús, que tu familia pueda ser santificada, pueda ser justificada en la sangre de Cristo Jesús. Solamente en Jesús hay salvación y solamente en Él hay victoria. Yo te invito a esta ocasión para que le busques. Recuerda que Jesús es el sacrificio perfecto. El sacrificio, el único sacrificio que se necesita para que tú puedas entrar al cielo. Acéptalo hoy. Si oyeres hoy la voz de Jehová, no endurezcáis tu corazón. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que tomes tu decisión de estar a cuenta con el Señor. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Soy muy servidor Joel Medina. Te mando un abrazo donde quiera que te encuentres.
Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo que verá a Dios.